Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes COPE. Como cada lunes hasta ahora, hoy toca tertulión futbolero contando un fin de semana que ha dejado grandes cosas, ha dejado buenos asuntos y ha dejado mucho de qué hablar también. Este es un programa que no teme al peligro y que se lanza al vacío, como nuestro contertulio Juanjo Dobla, que nos puede dar clases de lo que es lanzarse al vacío.
Cuando se recupere.
Con paracaídas, y por lo tanto siempre sobre seguro y riesgos los mínimos. Hola, Juanjo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo mismo que el Mallorca, que este año se ha lanzado al vacío con el presupuesto más bajo de deportivo de la liga y tal, y bueno, de momento ha tenido un paracaídas que no sé si es Vicente Moreno, no sé si son algunos jugadores, no sé si es su afición, pero poco a poco, o de momento, se mantiene todavía. Tú también te lanzaste al vacío.
Bueno, pero la característica que tenemos ambos es que somos muy valientes. Sí. Y entonces eso se tiene que demostrar.
Muy bien. Vértigo, también la característica.
De Eduardo Basigalú, presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro Delgado, presidente adjunto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este tiene más cargos, que tiene más jefes que indios este programa, pero eso da una prueba del caché que tiene este tertulión. Con Peñil va a usar los mandos técnicos, con Luis Ángel Trives y quien nos habla, Jordi Jiménez. ¿Ha habido éxitos este fin de semana? El campeonato del mundo de vela de Paula Barceló, la regatista mallorquina, junto a Tamara Echegoyen. El campeonato de España sub-16 de fútbol sala logrado por Baleares, primer éxito de nuestro fútbol base de sala, por así decirlo. Y en baloncesto, otra copa, aunque nos pille lejos, pero sí a gente de estas islas y de los nuestros, como Sergi Llull y Rudy Fernández, que han conquistado su sexta Copa del Rey de baloncesto. En el caso de Rudy, una con el Juventud, 5 con el Real Madrid. En el caso de Llull, 6 con el Real Madrid. Una vez más, y esto será materia para mañana, para que lo discutamos en nuestra sección de baloncesto, una vez más, el que llegaba peor a la Copa del Rey ha sido el que ha ganado. Y el que llegaba mejor, como hablábamos con y le decíamos a Juan Domingo de la Cruz el otro día, que él apostaba por el Barça, que le decíamos, cuidado, que el que llega bien a la Copa se la pega. Pues a la primera el Barça se cayó. Y el Mallorca, que sigue en descenso a pesar de su victoria importantísima del sábado frente al Deportivo Alavés, por la mínima, sufriendo, superando al VAR. Lo de ahora, yo siempre llamo tertulia futbolera a lo de los lunes, pero a partir de ahora va a ser tertulia barrera, o sea, porque es que al final vamos a hablar más de VAR que de fútbol a este paso, con este nuevo deporte que nos están montando. Un despropósito absoluto, una vez más, lo que pasó en Somos el pasado sábado, con ese gol anulado a Dani Rodríguez, que por cierto tiene muy mala suerte. En los últimos dos partidos en casa ha marcado 2 goles, llevaría ya 6, y 2 que no han subido al marcador. El primero justificado, balón que había salido por línea de fondo, en el caso del pasado sábado para nada justificado, con ese sobacazo en el balón involuntario del Cucho Hernández previo a la jugada de Cubo que pone ese gol, ese balón de gol a Dani Rodríguez. Y sigue en descenso el Mallorca por una de las sorpresas de la jornada, en esta jornada de 24 en Primera División, como fue el empate in extremis del Celta con gol de Santi Mina en el Bernabéu. Ese gol es el que mantiene al Mallorca en descenso por el empate a puntos, 21 entre Mallorca y Celta. Peor diferencia de goles para el Mallorca. Y un protagonista, hoy, un día más, ya no está en el Mallorca, pero ¿os acordáis de lo que decía?
Bueno, de forma, haré una rueda de prensa, un comunicado cuando llegue el momento, ¿sabes? Así, no, ya os lo contaré tranquilamente cuando, ahora lo importante es el partido del domingo, de sábado, y hablaremos tranquilamente cuando llegue el momento. Pero yo, no os preocupéis, que sí que haré una rueda de prensa para despedirme.
Pues no estamos preocupados, pero no hay rueda de prensa. O sea, que dice hablaremos, no hablamos, porque no ha habido rueda de prensa y se ha despedido por carta. Hace un rato ha hecho un comunicado en el que no dice prácticamente nada. No hay ninguna crítica por otro lado por su parte, ni hacia los propietarios, ni hacia él mismo, es decir, no hay autocrítica tampoco, y todos son agradecimientos a quienes le han dado la oportunidad de llegar al fútbol profesional como gestor, porque él estaba como abogado deportivo y ha sido su primera experiencia en gestión. Evidentemente agradecimiento a Sarver, agradecimiento a Colbert, luego a futbolistas, afición, etcétera, pero nada más. La carta es vacía total. Y yo intuyo que en el finiquito habrá existido algún tipo de acuerdo, que es lo habitual en estos casos, de confidencialidad, y que tal vez por eso pues no ha, ha preferido no sentarse ante los periodistas ni contestar a ninguna pregunta Maeta Molango, que hubiera sido lo normal. Ahora ya todo se hace por carta, pero cuando hablamos de un jugador que ha estado 6 meses, bueno, más o menos se puede entender. Cuando hablamos de quién ha liderado, en teoría, la gestión durante los últimos 4 años del Mallorca, que estamos hablando de algo de bastante peso, pues es un poco más difícil de entender. ¿Qué dice la carta, Luis Ángel? Traga.
Buenas. Ahora. Es que me pillas justo de vida.
Claro, porque lo he hecho a propósito. Gracias. Dale.
No esperaba menos de ti. Bueno.
¿Qué dice Maeta?
Pues la carta de Maeta Molango que empieza así. Dice: los queridos amigos, amigas, los 4 años que hemos vivido juntos quedarán para siempre en mi corazón y en el de mi familia. Las 2 promociones consecutivas de segunda y de primera en tan solo 2 temporadas, así como la épica noche del 23 de junio de 2019, fueron uno de los momentos más felices de mi vida. Estaré eternamente agradecido a la propiedad del club, encabezado por Robert Sarver, Andy Colbert y Steve Nash, por la oportunidad que me dieron. Espero que a través de mi honradez, compromiso y pasión haya podido devolverles la confianza depositada en mí. Dice también que no tengo palabras para agradecer todo lo que he aprendido de todos y cada uno de los entrenadores, directivos, jugadores, empleados, en el sentido más amplio de la palabra, entre los que incluyo todos aquellos que no suelen salir en la foto, pero que son fundamentales para construir un club sólido y sostenible. Instituciones afines al club, como fundación, peñas, alfonsinos, veteranos, leyendas, patrocinadores, partners y medios de comunicación. La afición de este gran club centenario merece un apartado especial. Gracias de corazón por las muestras de cariño y apoyo. Y el mayor que son sentimientos, este mismo espíritu de superación y resiliencia, son los que permitirán que el club alcance todos los objetivos que persiga. Estoy convencido de ello. Cap endavant y visca el Mallorca.
Esta ha sido la carta comunicado de Maeta Molango. Bueno, al presidente del Mallorca, Andy Colbert, al que no tenemos generalmente ocasión de poder preguntarle, viene fugazmente, ve un partido o está una semana, pero no hay posibilidad, no nos dan opción a hablar tranquilamente con él, y aunque sea 2 minutos, sí habló para los medios del club, y no hay ninguna mención personal a Maeta Molango. Lo hizo después del partido contra el Deportivo a la vez, pero sí hay una frase que he querido rescatar que me parece sintomática.
We have as always a long-term objective for the club to be in the top part of La Liga and long-term, and no matter what happens, that remains our objective and nothing changed in the past week.
Dice Andy Colbert, seguimos con los objetivos a largo plazo para intentar que este club sea uno de los punteros de la Liga, y la frase para mí demoledora: nada ha cambiado en el club esta semana. Nada ha cambiado en el club, es decir, minimizando la salida del hasta ahora consejero delegado. Bueno, por empezar por lo más reciente, y ahora nos metemos en el fútbol, nos metemos en harina. Álvaro, Juanjo, Eduardo, ¿qué os parece esta la salida? Ya la valorabais la semana pasada, hablábamos al respecto, pero digamos esta no rueda de prensa o este comunicado.
En cuestiones de directiva, escuchemos a Álvaro.
No,
que sea más capacitado.
Yo, por el tono de la carta, lo que deduzco es que no le han racaneado el finiquito. Que se va contento, no mucho más. O sea, quiero decir, hay cosas que me llaman la atención. O sea, esta apelación a la historia del Mallorca, el club centenario, etcétera, cuando este señor no ha hecho todo lo posible por cortar lazos con toda la historia del club y con cualquier vinculación con propiedades, jugadores, veteranos, etcétera, anteriores, me parece, no sé, un poquito llamativa, ¿no? Es una despedida formal, cortés, pero aquí nadie va a saber en el fondo lo que ha pasado. Bueno, es un poco la
política. ¿Algún día nos enteraremos?
No sé, la política informativa del club deriva hacia esto, ¿eh? Cada vez hay más oscurantismo, menos transparencia y, no sé, a mí me parece un error, pero bueno.
Y debo decir en ello que esto viene directamente relacionado de cuál sea la filosofía que imponen los que mandan. Es decir, al final, los que están en las tareas de comunicación se ven obligados a seguir consignas y lo hacen lo mejor que pueden. Creo que va por ahí la cosa.
A mí, Jordi, yo creo que, vamos a ver, un club de fútbol es una empresa, pero no se puede gestionar como una empresa normal, porque además tiene una masa social que no está formada por los socios o accionistas de la empresa, sino por pues toda la población que tiene unos sentimientos.
¿Tus clientes,
¿no?,
o los aficionados?
Exactamente. Tienes que manejar también sentimientos. Entonces, no tienes que gestionarlo exclusivamente igual que si fuera una fábrica de embutidos o otra cosa. Entonces, tienes que dar más explicaciones de las normales. Este señor, cuando llegó aquí, lo hacía. Y tenía una política bastante más aperturista a los medios, etcétera.
¿Te refieres a Molango?
A Molango. Mm. Y a medida que ha pasado el tiempo y a medida que el club ha ido ascendiendo de categoría, ha ido limitando la información que se suministraba. Y yo creo que no lo hacía por el bien del club, ni por el bien de los periodistas, ni por el bien de los aficionados, sino para protegerse a sí mismo. Es decir, él, a través del monopolio de la información, pensaba que se estaba protegiendo frente a la propiedad y frente a cualquier cosa que le pudiera pasar. Y al final le ha acabado pasando. pero no creo que lo hiciera por el bien público general.
Sí, bueno, yo también supongo que al principio, cuando era más hermético a la hora de dar información, era porque carecía de esa experiencia al frente de un club deportivo como del perfil del Mallorca. Yo ya lo comenté también a Jordi estos días atrás, yo no encuentro que esta destitución tenga una repercusión en el ámbito deportivo. Yo no lo veo, no sé si alguien...
Yo creo que afecte para nada al vestuario.
Y si la decisión se ha tomado únicamente teniendo en cuenta el aspecto deportivo, creo que no tendría que ser el único en salir del club. Yo ya digo, yo no veo justo que sea ahora, en este momento de la temporada, que se tome esta decisión.
¿Pero pensáis realmente que es solo lo deportivo lo que le ha hecho perder la confianza a los propietarios?
Yo creo que probablemente hay un poco... O sea, tiene un origen en lo deportivo, pero hay un poco más. Seguramente este señor... los problemas deportivos que tiene o ha tenido el club o la situación que tiene no la ha trasladado debidamente a donde la tenía que trasladar, y eso ha generado una pérdida de confianza. Y
partamos de la base que no conocemos la verdad más que lo que podamos ir sabiendo.
Y por
ahora, quiero decir, la realidad de las cosas, la realidad total, y lo que ha pasado solo lo saben los que han tomado la decisión.
Pero
¿y por qué lo han hecho?
Los dueños del club son americanos, y en Estados Unidos hay una manera de gestionar las empresas muy diferente a la española, y sobre todo hay una cuestión de confianza. La confianza es fundamental.
¿Por qué la han perdido?
Esta señora ha perdido la confianza.
Esa es la pregunta.
Y cuando un ejecutivo pierde la confianza de la propiedad, es porque o atiende intereses personales antes que a intereses de la entidad, o porque la información que ha suministrado a la propiedad no es la información real. Entonces, ha producido una decepción en los propietarios y han reaccionado de esta manera.
¿Qué os parece la frase esta del presidente Andy Colbert? ¿Nada ha cambiado en el club?
Precisamente eso.
Hombre, yo creo que lo que pretende es transmitir calma, serenidad en el club en estos momentos.
El apoyo de la propiedad.
Claro, el apoyo... Sí. De todas formas, a mí no me sorprende que no sepamos realmente el fondo del asunto. Es decir, estos son entresijos que se mueven dentro del club.
Ni lo sabremos.
La pérdida de la confianza está claro que se ha demostrado con esta destitución en este momento de la temporada. Pero repito, a mí me sorprende muchísimo, y si es únicamente en el ámbito deportivo, porque sí que es verdad que la gestión o la política de fichajes de este año no ha sido correcta, no ha sido acertada. Es complicado cuando tienes un límite presupuestario, pero sí que no ha sido acertada. Los jugadores que se firmaron no han dado el resultado que se esperaba.
Alguien afina a Molango me decía otro día después del partido del sábado, los fichajes que no valen, Cutri, centro del gol de Cucho Hernández, y el mejor del partido, Cubo, fichaje de este año. Ahí lo dejo. Digo, de la parte del entorno de Molango es lo que se dice.
Pero hay muchos más fichajes que no han dado la talla porque no gozaban de la confianza del entrenador. Y bueno,
es verdad eso que dicen también.
Bueno, pero eso es un día. Jordi, yo creo que hay otra clave.
Sí,
bueno, pero
cuando... también se contrató estando
maestro. Otra verdad.
Porque es hilar demasiado fino. De todos
cuando
modos,
se apunta a los fichajes, se apunta a otros, evidentemente.
No hay necesidad.
Ya, pero. Claro, pero. Ahí yo también voy. Decidme un club en el que todos los fichajes que se hayan hecho funcionen. O sea, voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Yo creo que más que los fichajes, hay otra clave importante. Estos señores han demostrado tener una gran confianza en Vicente Moreno y respaldar su figura, su proyecto y su conocimiento del mundo del fútbol.
Vicente Moreno respaldó con unos resultados contundentes desde el principio.
Claro. Vale. Y ahí puede haber una clave también de la destitución de Maeta, porque la propiedad, yo creo que por fin se ha enterado de que el entrenador tenía un gran descontento con la gestión del club, porque no se le ha hecho caso.
Que han ido por caminos diferentes, eso parece claro.
Que todo lo que él pidió en el mercado de verano al subir a Primera División no se le trajo nada de lo que pidió, que se le trajeron fichajes absolutamente ajenos a él, y el entrenador estaba muy descontento últimamente. Entonces,
se notaba además.
Eso, que probablemente la propiedad no lo conocía en un momento determinado, de alguna manera se le ha trasladado ahora. Y puede ser otro de los elementos que haya tenido en cuenta para forzar esta destitución.
Yo tampoco descarto que haya pasado alguna cosa puntual que se nos escapa.
Ahí iba yo, que también hay cosas que
me resulta
que no sabemos todo.
Inoportuno de parte de los dueños del club tomar la decisión esta después que ha cerrado el mercado de invierno. Si habían perdido la confianza, venían perdiendo la confianza, por ahí la oportunidad...
Hacerlo antes y fichar
bastante
más.
Antes y darle oportunidad a... Pero me extrañó, inclusive, repito, me pareció muy inoportuna, si cabe, porque si tenían pensado esto de hace rato,
sí, sí.
en este momento. Por eso no descarto que haya pasado algún hecho puntual que haya colmado, digamos, la paciencia de los propietarios.
Y sobre el papel del entrenador a partir de este momento, quiero rescatar, antes de ir con todo el repaso de lo que ha sido el fin de semana y centrarnos ya en el presente y esa victoria, quiero rescatar una respuesta del viernes, la respuesta 13, que tenemos aquí en el programa, de Vicente Moreno, cuando le preguntaban por sus competencias, porque se había especulado mucho la semana pasada que con la destitución de Molango, que si iba a tener más poder deportivo el entrenador y todo esto. Fijaos que claro lo deja Vicente Moreno.
Yo sé que pues ahora se empieza a especular con muchísimas cosas, pero no por decir muchas cosas que no son, muchas veces al final se convierten en una verdad. O sea, en mi caso pues se podrán decir muchas cosas, pero creo que voy a ser bastante claro. O sea, no cambia absolutamente nada. Ni tengo más competencias, ni tengo menos de las que tenía. Mis competencias son las de entrenar y poca cosa más.
Así de claro lo dejaba.
Bueno, no sé, yo tampoco descartaría que le den un poquito más de competencia en el sentido...
Bueno, Javier Recio sigue, el director deportivo.
Que se aplique también una figura, una especie de manager. Es más, sea como sea, el entrenador tiene que ir de la mano de la dirección deportiva.
Una cosa es que...
Y es lo que parece que no ha pasado.
No, tú apuntas. Una cosa es que le escuchen más y otra cosa es que tengan más poder de decisión. ¿Que le van a escuchar más? Creo que sí. Esto que estás diciendo tú. Pero que tenga más poder de decisión, no lo creo. Porque de hecho sigue el director deportivo.
De todo modo, reitero que es tarde si hablamos desde el punto de vista de la posibilidad de traer nuevos fichajes.
Sí, sí, no. Además, lo que has dicho tú, Eduardo, creo que muy acertadamente, si tenían pensado tomar esta decisión, que lo hubieran hecho un poquito antes, que se hubiera tomado las riendas del asunto para fichar más y mejor, o por lo menos más, porque han fichado muy poquito en el mercado invernal. ¿Querías decir...?
No, que iba a decir que bueno, si hay que tener en cuenta lo que dijo Vicente Moreno, que no creo que esté de ningún lado. El viernes, de hecho, dice que cuando le preguntamos por el mensaje que se le da de parte de Andy Colbert, dice, bueno, a mí me dicen que la salida de Maeta no tiene nada que ver con el tema deportivo. O sea, de hecho lo dice así de claro, dice que con él, a él le dicen, la propiedad le llega, que dice que
por eso
no hay nada deportivo
en
la salida.
Por eso decía que hay algo que hay algo que se nos escapa y que algún día sabremos. Son las 3:23 casi ya de la tarde. Si os parece, ponemos un poquito de orden, hacemos un mandado que hay cosas en el escaparate y repasamos el fin de semana.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 13 al 26 de febrero, chuleta de cordero 14,98 € el kilo. Pierna o paletilla de cordero 7,98 € el kilo. Supermercados Bip Bip, más de 50 centros en toda Mallorca.
Tu Peugeot en PSA Retail de la calle Aragón.
En la calle Aragón.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina, calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina, teléfono 971-733-317, 733-317.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 € al mes o un T-Roc desde 205 € al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Abauto, en Avenida 16 de Julio, Polígono Son Castelló.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
We'll be right back.
3:25, aquí estamos con el deporte de casa. En Deportes Cope Baleares, repaso como cada día a esta hora de lo que ha ocurrido en casa durante el fin de semana. Y ya sabéis que como el lunes que es, tenemos tertulión futbolero y barlero de bar, ¿eh? En el 102.8 de la frecuencia modulada, o si nos escuchas desde cualquier otro punto, ya sabes, cope.es/Mallorca, y puedes seguir todo el programa hasta las 4 de la tarde. Otra copa para los baleares, Sergi Llull y Rudy Fernández. Lo hicieron con pasión militar frente a Unicaja, el anfitrión en el Martín Carpena de Málaga. Este es Sergi Llull.
Bueno, parece fácil, pero no lo es, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un trabajo magnífico durante todo el fin de semana, durante los tres partidos. Hemos estado muy concentrados, todos sabíamos lo que teníamos que hacer.
Y se ha reencontrado de alguna forma también en esta Copa Sergi Llull, que no venía bien esta temporada, igual que su equipo, que venía en un pequeño bache. Rudy Fernández, contentísimo de tener otra en la vitrina.
Gracias de todos esos dos últimos años. Y la verdad es que muy feliz de poder conseguir mi sexta Copa del Rey y la quinta con el Real Madrid.
Eso es lo que decía ante el micrófono de Pilar Casado en tiempo de juego. Y el Mallorca, que sigue en puesto de descenso después del empate del Celta frente al Real Madrid, y a pesar de la victoria frente al Deportivo a la vez, saben que van a sufrir, lo han repetido todo el año, lo tienen asumido, y dice Vicente Moreno, que nadie dude, lo vamos a dejar todo.
Jugadores, yo creo que han dejado una vez más claro que están por la labor y que nosotros lo que tenemos lo vamos a dejar todo. No vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo ni nada de lo que tenemos por intentar conseguir el objetivo.
Pero vamos a ver el alcance de la lesión del humor, que damos por descontado que será baja esta semana. Supuso el debut de Kutris, el jugador griego, y juegan enseguida el viernes a las 9 de la noche. Y ojo, de árbitro designado Gil Manzano, que aquí hizo un destrozo el día del Sevilla y que no está en su mejor temporada, cuando venía siendo uno de los mejores árbitros, que es algo que siempre me repite Trives, y es que lo dije, es que es así, venía siendo uno de los mejores árbitros, venía siendo, ya no lo es. Está claro. En segunda división B, el Atlético Baleares solo arrancaba un empate en Coruxo con un penalti dudoso. Manis Mandiola.
Pena eso, que aquí no hay más. Porque me dicen que la jugada de penalti no le tocan.
O sea, el que tiene VAR se queja por cómo lo aplican, y el que no lo tiene se queja de que no exista, porque es verdad que parece que Peris no toca al jugador del Coruxo. 4 puntos de margen del Atlético Baleares en la cabeza de la clasificación. Tiene mérito, ¿eh? Muchas bajas tenía el equipo baleareco, y por cierto, su ex, Diego Cervero, que los marca a pares, no a triples. Marcó 3 goles y uno desde medio campo, y aquí no jugaba ni un solo minuto. Luego lo vamos a hablar. El Ibiza derrota en Ferrol 1-0 después de 10 jornadas sin perder. Pablo Alfaro.
No, a ver, lo que más nos ha dolido ha sido el gol en minuto 1. Es que no nos ha dado tiempo prácticamente a nada. No
nos ha dado tiempo a nada, empezaron perdiendo enseguida, y la Peña Deportiva vuelve a meterse en playoff cuarta. Ganaba el Melilla, Raúl Casain.
No me sabía posible conseguir la permanencia, porque podré mirar al 13 objetivos como a Raúl, que le hará mirar el playoff o hablar de la Copa del Rey o otra cosa, pero de momento seguime en peus a terra.
Siguen con su discurso, objetivo permanencia. En baloncesto se agudiza la crisis del Betis del Brand Mallorca, tercera derrota consecutiva, muy mal partido del equipo de Félix Alonso. Mañana lo analizaremos, el entrenador está muy preocupado.
Sí, es el mejor peor momento de la temporada, sin lugar a dudas, ¿no? Porque bueno, realmente no, nunca hemos enganchado 3 derrotas consecutivas, es la primera vez.
Y no solo eso, la imagen del equipo fue francamente mala en Somos. En fútbol sala, el Palma Futsal compitió contra el Barça, empate a 1, mañana vuelven a jugar, lo hacen en Peñíscola. Este es Lolo, el autor del gol contra el Barça.
Creo que hemos sufrido mucho, hemos tenido alguna ocasión más para ampliar la ventaja, pero creo que las dos porterías han estado muy bien, un partido con dos
y todo ello en el fin de semana en el que Paula Barceló ha conseguido el campeonato del mundo de vela. Hablaremos con la regatista mallorquina durante esta semana. Y en voleibol sigue el bache de Urbia Palma, victoria del Ushuaia Ibiza en el derbi balear, el Manacor perdió contra Unicaja, la Barca Menorca ganaba al Barcelona. Estamos llegando a las 3:30, seguimos en el 102.8 cope.es/Mallorca.
Cope Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues estamos en el aire, efectivamente, aquí en la antena de COPE, en Deportes COPE, y estamos en el aire, dice Eduardo Basigalú, como Juanjo, que se tiró al vacío,
no,
pero...
No tiraron en paracaídas.
No me ha quedado muy claro si se tiró él o le empujaron, pero bueno, pero llevaba paracaídas, que es lo importante. El próximo día, ¿sabes qué podemos hacer, Juanjo? Llevas un micrófono, te pone el ingeniero Bauzá un micrófono y nos vas narrando todo.
Desde el aire.
Y las sensaciones, claro. La radio en directo es lo más bonito que hay.
Contigo.
Pepe se va contigo, monta el todo el operativo allá donde sea, ¿eh?
Yo creo que sería mucho mejor si tú te tiras conmigo con un micrófono y me preguntas.
Y te entrevista.
Muy bien, se estudiará.
Fuerte,
por cierto,
que
hoy se entregan los premios Laureus a las 7 de la tarde en Berlín. Rafa Nadal está propuesto, ya lo ganó en 2011. También la selección española por el Mundial en, a mejores equipos está propuesta. Y hablábamos de Paula Barceló. Pues mira, desde Australia nos ha mandado, os ha mandado a los oyentes de COPE, a los oyentes de Deportes COPE, un mensaje después de proclamarse campeona del mundo.
Hola Jordi, ¿qué tal? Pues la verdad es que estamos contentísimas, no os podéis imaginar el momento que vivimos ayer, después de dos regatas en las que llegamos a afrontar la Medal Race, que es la última regata que además vale doble, y que solo hacen las 10 primeras, llegamos las dos primeras empatadas, por lo tanto la que ganara la última regata ganaba el campeonato y ya teníamos la plata asegurada. Desde el principio estuvimos súper, súper pegadas toda la regata y finalmente pues conseguimos ganar a la inglesa, y una experiencia increíble. O sea, todo el trabajo que llevábamos haciendo desde hacía tiempo pues finalmente se vio un poco plasmado, y nada, con mucha fuerza para seguir trabajando, que al final es un paso más en el camino esto, y mandar un saludo a todos los que nos habéis estado siguiendo, agradeceros infinitamente el apoyo, y un saludo a todos y nos vemos pronto.
Gracias, Paula. Bueno, pues está en una naturaleza generosa, ¿eh? Porque tenía de todo, se oía de todo ahí a su alrededor. Estaba en Australia cuando, antes de salir de viaje para acá, cuando nos mandaba este mensaje, y bueno, pues se oía de todo, ¿eh? Y se oían aves de toda clase. Muy bien, pues vamos a retomar. Hemos hablado de la figura de Maeta Molanco, que ya es pasado. Veremos quién le sustituye, si lo hacen. De momento no tiene todavía sustituto en cuanto a consejero delegado, sí a director general ejecutivo, que es Alfonso Díaz, la persona que ya estaba en la gerencia. Y bueno, pues Javi Recio, como ya hemos dicho, sigue como director deportivo y ha regresado de vacaciones, que todo esto le pilló de vacaciones. Casi mejor irse, ¿no? Cuando hay tanto jaleo, dice, no vaya a ser que me pille por en medio.
Pues no, sí, o a lo mejor aprovecharon que él estaba fuera también para hacer algunos cambios, no sé, nunca se sabe.
No, ha venido así, porque él tenía las vacaciones organizadas al cerrar el mercado invernal, pero bueno, ha sido curioso. Y hablando de la victoria de inmediato, del sábado, lo vamos a analizar de inmediato, como digo, ese triunfo, y qué os dejó ese partido contra el Alavés.
Los mohos están relacionados con las alergias, ya que son más proclives a aparecer en ambientes húmedos. Lo cierto es que pueden aparecer dentro de nuestro hogar y provocar problemas de salud, sobre todo para los alérgicos.
Murprotec, la solución definitiva a las humedades de su hogar. 910-2153 o en murprotec.es.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
Cana Paulina. Cana Paulina, con las mejores carnes nacionales y de importación. Carnes maduradas, embutidos de fabricación propia y selección de corderos de los mejores pastos. Cana Paulina, carnes de confianza en el Coll d'en Rabassa.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de julio.
Nunca. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica, con descuentos de hasta el 50% en todo el mobiliario, el transporte y montaje gratuitos y hasta 36 meses sin intereses. Solo Muebles La Fábrica puede ofrecerte tanto por tan poco. Aprovecha los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Son una oportunidad única. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
Deportes, deportes.
3 y 35 minutos de la tarde. Bueno, pues una victoria contra viento y marea, sufriendo con un penalti desaprovechado. Salva Sevilla, que acabó esa primera parte tocado después de que Pacheco le adivinara el lanzamiento. No fue el mejor penalti de Salva Sevilla, pero hay que decir que el portero estuvo bien. Y después en la segunda parte, lo que ya saben todos nuestros oyentes, ese gol anulado, que ahora analizaremos enseguida con el árbitro Félix Guerrero. Siempre que el VAR va a revisar una jugada que favorece al Mallorca, dice Vicente Moreno, dice, seguro que nos la anulan por H o por B, y le acaba pasando, o sea, le anulan el gol, Pizarro Gómez.
Como consejo, no ataquen más por la izquierda, porque cada vez que generan una jugada
pasa algo
por la izquierda, lo anulan.
O sea, tú dices más que apunten por la derecha, ¿no?
Y por lo menos para que cambien, sí. Porque sí. Los tres goles que no le cobran,
a pesar de
jugada por la izquierda. O sea, no, entonces no intenten por el otro lado, por favor.
A pesar de que esté Pedro Sánchez en el gobierno, que tiren por la derecha, ¿no?
Por el centro, yo soy hombre de centro. Dale.
Bueno, es que es verdad, últimamente por la izquierda les pasa absolutamente de todo. Bueno, y luego al menos que el equipo no se descompuso, que tuvo fe, porque al principio empezó, creo, con dudas, la primera parte no fue buena. Bueno, ¿cómo lo visteis?
Digamos que se compuso un poquito el equipo. La verdad que no fue un buen partido del Mallorca. Lo mejor que nos quedó es el resultado positivo.
Tampoco era a la vez.
Me extrañaron algunos cambios que hizo el míster. Me extrañó,
por ejemplo,
verlo a Dani arrancar por el lado izquierdo y Cucho, sí, por el lado derecho, cuando Dani venía haciéndolo muy bien
y Febas de enganche
por su sector, y creo que Cucho Hernández hace mucho más daño arrancando desde la izquierda. Sea como sea, está bien que el técnico intente cosas, pero en este caso estaba visto que no iba bien, porque volvió a la posición casi inicial, más o menos a los 15 minutos. No obstante esto, digo que el Mallorca, en la línea en la que viene de hace rato, necesita más. Con lo que tiene, evidentemente no alcanza. Alcanzó, por suerte, para este partido, pero yo voy notando un equipo plano que se hace dentro de todo fácilmente contrarrestable por los equipos contrarios. Yo creo que el Mallorca necesita algún tipo de cambio, porque a pesar de que se demuestra que los jugadores saben qué es lo que quiere el técnico, el equipo está bien posicionado en el campo, pero le falta velocidad, necesita jugar más rápido, no le hace bien, yo creo, jugar constantemente y como todo el tiempo con la pelota al pie. Necesita jugar más al
más buscando espacios.
Y el mantenimiento constante del sistema, repito, que hace que los equipos contrarios lo contrarresten relativamente fácil. Le cuesta generar juego, le falta velocidad. Yo creo que esto puede llegar con cambios, o cambios tácticos, o cambios de algunos hombres.
Precisamente, y os iba a hacer preguntas.
Desde ahí me sigue extrañando sobremanera que no cuente más con Cubo.
Era una de las preguntas que os iba a hacer.
Bueno.
¿Juanjo?
Bueno, yo vi a un Mallorca con más corazón que juego. El partido no fue bueno. Desde la...
Un momento, el día del Valladolid no hubo ni juego ni corazón, al menos el sábado hubo actitud.
Sí, pero yo creo que la actitud de los jugadores siempre ha estado ahí. Yo
¿el día del Valladolid no?
Yo creo que los jugadores del Mallorca, si hay algo que se diferencian y que la grada lo agradece, es porque el pundonor, las ganas, la actitud que tienen, más allá de que puedan estar o no acertados. En cuanto a juego, sí que es verdad que en el último tercio de campo tendríamos que generar mucho más peligro de lo que estamos haciendo. Yo creo que jugadores como Cubo, soy de la opinión de Eduardo, no entiendo cómo no juega más, porque lo veo un jugador que encara, que genera peligro, que busca al adversario, que intenta sacar un penalti o una falta, y eso es lo que nos hace falta. Jugadores que en el último tercio de campo generen ese peligro, no que lleva banda, vuelven al centro. O sea, esas situaciones a nosotros no nos interesa. Y por contra, sí que es verdad que somos un equipo que da ciertas facilidades, al contrario, sin hacer nada, al contrario, es decir, fallos nuestros, fallos de posición.
Bueno, el Alavés tuvo una solo, de Lucas Pérez al empezar la segunda parte, no hubo más.
Sí, en la primera incluso por la banda izquierda también hubo situaciones de peligro que no llegaron a más, pues bueno.
¿Pero cuántas veces le tiraron a Reina?
Sí, no, le tiran pocas veces, pero no dominamos el juego. O sea, no puedes decir que el Mallorca fue muy superior a la vez porque no lo fue. Fue más de corazón.
Creo que el Mallorca no va a ser superior a nadie, Juanjo.
Y en cuanto a Salva Sevilla, me sorprende un poco el bajo nivel que tiene últimamente. No sé si esta semana le afectó de manera especial el penalti, que me imagino que sí, porque a raíz de ahí estuvo muy impreciso en los pases, nervioso incluso.
Muy bien la gente, por cierto, con él, ¿eh? Que le arroparon.
Claro, es que es lo que hay que hacer, pero bueno, sí que es verdad que bueno, el nivel que tiene últimamente no esperamos mucho más.
Álvaro.
Yo creo que el Mallorca para jugar como intenta jugar habitualmente, con ese juego pues bastante lento, posicional, con ataques estáticos, etcétera, necesitaría tener más calidad y no la tiene. Entonces, por eso creo que el míster está intentando probar cosas. Quizá no esté probando o no tenga los mecanismos para conseguir todo lo que quiera probar, pero hace cosas que a mí me parece que están bien. Por ejemplo, esta semana se entra a Lago. Lago llevaba unas semanas que estaba mal y entonces pues bueno, pues hay que intentar hacer cosas. El problema es que para cambiar un poco más el sistema de juego y que fuéramos más eficaces, necesitaríamos tener velocidad, desborde. Ya que no puedes tener mucho juego combinativo, pues al menos tener velocidad o alguien que se vaya. Pero tampoco tenemos más que Cubo y poco más, ¿no? A mí me gustaría ver jugar a Salibur, que es un jugador que cuando yo vi jugar un día, era un chico que desbordaba por la banda derecha.
Es incomprensible que no le haya dado una segunda oportunidad.
Pero vamos a buscar, quiero decir, hay que buscar algunos recursos distintos de los que estamos utilizando habitualmente, porque vamos muy, muy justos. Y cuando vas muy justo y encima tienes, eres un poco pupas como el Mallorca, que encima con el VAR y con estas cosas te suelen salir las cosas mal, pues tienes las de perder. O sea que vamos demasiado ajustados.
Preguntas que os quiero hacer. ¿Estáis de acuerdo con la suplencia de Lago Junior?
Yo sí. En este momento de la temporada sí.
¿Eduardo?
Sí, definitivamente.
¿Juanjo?
Yo sí, cuando un jugador no está como tiene que estar, sirve, digamos, de escarmiento al resto de jugadores. Nadie tiene sitio asegurado en este Mallorca.
¿Estáis de acuerdo con la suplencia de Cubo?
No.
No, pero algo tiene que haber para que Vicente Moreno no salga al principio.
Yo no estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo creo entender que el míster lo hace porque necesita ayudar a los laterales en labor defensiva.
Yo la teoría que tengo es que...
Pero yo lo pondría en el sitio de Febas, por ejemplo, en este partido.
La teoría que tengo es que en este momento él cree que le hace más falta las segundas partes con los equipos contrarios un poquito cansado.
Piense que Cubo no está
y que de inicio, cuando le ha puesto inicio, a lo mejor
revulsivo.
No, que a lo mejor de inicio no le ha aportado lo que él esperaba de él y tal, y no significa que no le vaya a poner de titular, pero últimamente le busca más como revulsivo ante los sistemas defensivos un poquito más para desequilibrar ahí cuando todo se mueve un poquito. Cuando se mueve un poco el árbol, creo.
Sí, pero no podemos depender de los últimos 25
claro que
minutos
no,
de partido.
Porque si vas perdiendo 1-0 ya has palmado. No,
hay que intentar amarrar el resultado mucho antes. Y la verdad es que Cubo, cada vez que ha salido, te ha generado ese peligro extra que no hemos visto en ningún otro jugador. Y encima ahora, la grada es lo que quiere ver.
Sí, sí.
A Cubo en el campo.
Sí, sí. Para mí está claro, cuando Lago recupere la frescura, para mí está clarísimo. Cubo y Lago son las bandas y arriba Cucho y Budi. Mientras Cucho siga como estuvo el otro día, moviéndose, trabajando, muy obsesionado con el chut, hay que decirlo, que hay veces que no levanta la cabeza, tiene un compañero mejor situado y él todo el rato busca la diestra para cruzarla. Pero bueno, luego hay que darle mérito en el gol, ¿eh?
A mí, de todos modos, me gustaría verlo a Cubo en la posición que ocupó Febas el otro día.
Sí,
más que recostado sobre la izquierda, que también genera riesgo, pero lo veo con mucho potencial para eso, produciendo lo que le hace falta a este Mallorca.
Y tendría menos desgaste físico.
Pues habéis nombrado a Ataque Cubo. Bueno, no tiene desperdicio, ojalá le pudiéramos escuchar más a menudo. Acaba el partido y le preguntan por lo que ha pasado, el gol anulado a Dani, el VAR, etcétera, etcétera. Y esto dice Ataque Cubo.
Bueno, sinceramente yo creo que el VAR no mola porque no puedes celebrar el gol, tienes que esperar siempre. Bueno, igual en el penalti, que aunque sea en nuestro favor, esperar ahí 2 minutos la decisión, yo creo que personalmente a mí no me gusta mucho, pero que es lo que hay. Y a pesar del gol anulado y el penalti que no pudimos meterlo, pues seguimos insistiendo, ¿no? Y eso llegó al gol de Cucho.
Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El VAR no mola, palabras de Cubo.
Desde su punto de vista tiene razón, tenemos que esperar en cada jugada y en cada gol a ver si realmente son válidos o no, entonces sí que le quita un poco de frescura a las celebraciones, pero bueno, eso ya sabíamos que era así.
Bueno, Feli, lo que no sabíamos era que nos íbamos a armar un taco, no tú, evidentemente, que cada semana nos lo cuentas clarito y te lo agradecemos, pero que nos íbamos a armar un taco tan grande con la aplicación del videoarbitraje, porque no es comprensible, no se entiende ni el penalti que le pitan a favor al Mallorca, ¿eh? ni el que le pitan a favor al Mallorca, ni el gol anulado, Félix, empezando por el penalti. Esa mano.
Bueno, yo soy de vuestra opinión también. Para mí me parece que no es una mano voluntaria, que no es una mano sancionable, que es una mano completamente involuntaria, que la tiene una posición natural, que la pelota cuando remata el jugador del Mallorca está muy cerca del defensor y no le da tiempo a quitar la mano. Por lo tanto, me parece que no es una mano para pitar penalti. Tuvieron muchas dudas porque tardaron bastante en decidir el hecho de que la jugada
la pita el árbitro, ¿no? O sea, la pita el árbitro y luego en el, se la revisa el del VAR y parece que...
Se la revisan, comentan entre ellos, analizan la mano, el tipo de mano, lo que ha visto uno, lo que ha visto el otro, y bueno, si tú has visto esto y crees que es voluntaria, que está más cerca, pues total, que decidieron que sería penalti. Pero a mí me parece que es una mano que...
Es una más de cada semana que se pitan ahora como penalti que no tiene ningún sentido, pero bueno.
Sí, pero no ocupa un espacio antinatural, claro. Está por encima del hombro, está a poca distancia del balón, bueno, no tiene todos los condicionantes para no ser mano.
Y luego el gol anulado, ¿te lo explicas? ¿Ese sobacazo de Cucho que invalida el gol?
Bueno, ahí también hay matices, ahí también es un tema de interpretación, porque todas las manos en ataque son manos, pero siempre y cuando con esa mano te favorezca para que tú provoques una ocasión de gol. Entonces no sé hasta qué punto la mano al jugador del Mallorca le permitió favorecer esa ocasión de gol, sino que se creó la ocasión por sí mismo independientemente de que le tocaran la mano. Ahí está el matiz, la dificultad. Ellos entendieron que sí, que el derecho de tocar el balón con la mano es en ataque y que le ayudó a crear una ocasión de gol y decidieron anularla.
¿Qué tenéis que decir sobre lo que ha dicho Félix?
Yo creo que el VAR es un excelente instrumento que se está utilizando mal. Que se introdujo en el fútbol para corregir errores en la apreciación de hechos y se está utilizando para corregir interpretaciones o apreciaciones personales. Y ahí está el gran problema del VAR. Entonces, ahora no comprobamos un hecho, es decir, que la pelota ha pasado la línea, que hay un gol o un fuera de banda, que la tarjeta roja enseñada al 5 debía ser al 4. Eso es lo que se debería comprobar con el VAR. Pero lo que se hace es añadir una interpretación adicional a la interpretación del árbitro, con lo cual tenemos dos
variables
interpretaciones.
Encima, variables, sí. Unas veces, viste,
entonces, el instrumento es bueno, pero se está utilizando de una manera pésima.
Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Félix, Y por cierto, la jugada del Sevilla Español, esta famosa que es un guirigay también tremendo, porque el árbitro no pita falta sobre Caleri, y luego el del VAR es fuera del área, por lo tanto ahí no debería teóricamente haber dicho nada el VAR, pero como el del VAR interpreta que podría haber sido penalti,
roja,
pero también penalti porque está ahí casi en la línea, entonces le avisa al árbitro que no había pitado falta. Félix, ¿esa jugada está bien ejecutada por parte de los árbitros?
Hombre, esta creo que es la única jugada, la primera jugada que hemos visto a lo largo de todas estas temporadas en la cual el VAR le indica una situación al árbitro de campo y el árbitro de campo decide hacer una cosa distinta a la que le están indicando desde el VAR. Porque desde el VAR interpretaban de que era una ocasión manifiesta de gol y era roja y por eso le llamaron. Y él después interpretó que, vistas las imágenes, que no era ocasión de manifiesta de gol.
Pero además el árbitro no la juzga en principio como falta, ¿no? No la pita.
No, el árbitro no ve falta.
Claro, entonces no tendría ni que haberla avisado. No tendría ni que haberla avisado.
Sí, tenía que haber revisado porque desde el VAR creyeron que, aparte de que la falta existía, ocasionaba una expulsión. Cuando ocasiona una expulsión sí que se tiene que revisar. Entonces, como el VAR pensó que era ocasión manifiesta de gol y le tenía que expulsar, le avisó. La sorpresa fue que después el árbitro de campo decidió que no, que para él no era ocasión manifiesta.
¿Para ti es roja, roja o amarilla, Félix, por saber un poco?
Para mi interpretación es que era roja.
¿Sí? ¿Ocasión manifiesta de gol?
Para mí sí. Pero bueno, es que si son interpretaciones, pues ya pasa lo que pasa, que después que va a criterio de cada uno.
Muchísimas gracias, Félix.
Venga, un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Las 4:10, una jugada complicada esta de Sevilla, además que ha puesto de acuerdo a los dos entrenadores que no entendían nada y en fin. Son las 4:10, hay más cosas que os queremos preguntar.
Ya han llegado las rebajas a Tiendas Bet. Acércate y entra a verlas. Mires donde mires, verás productos de primera calidad con descuentos de hasta el 50% y podrás encontrar el equipo de descanso con el que soñabas. Colchones, bases, almohadas y ropa de cama de primeras marcas a unos precios increíbles. Entra a tu tienda Bet más cercana y aprovéchate de nuestras rebajas con descuentos de hasta el 50%.
Hay 10 tiendas Bet cerca de ti. Encuentra la tuya en bets.es.
doble de vacances, doble el sou, el doble agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, tindràs el doble en seguretat. 2x1 en pneumàtics, Dunlop i Continental, i 2x1 en pastilles i discos de frens. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues seguimos analizando los ecos de este Mallorca a la vez. También vamos a hablar de ese partido del Atlético Baleares, que enseguida llamamos a Rodrigo Rétori. ¿El debut de Cutris? ¿De Leonardo Cutris?
Cumplió. Yo la verdad que no lo conocía, pero lo poco que vi en este partido y bajo las circunstancias en las que le tocó entrar, puedo decir que me dejó...
Sobre todo que no pudo ni calentar, porque es inesperada a los 20 minutos la lesión. Entonces entra bien al partido, defendió correctamente.
Calentar, y llevaba 20 minutos, el día no era frío, los jugadores hacen un calentamiento antes del inicio del partido, o sea que tampoco estaba excesivamente frío.
Sí, a los 20 minutos de partido, es lo que tú dices, y luego defensivamente cumplió, ¿no? No le crearon problemas, y luego en ataque pues se fue sumando poco a poco, hasta que dio ese centro.
Sí, no le tocó un partido excesivamente complicado, pero lo poco que hizo cumplió. Yo estaba mirando a ver cómo se comportaba, cómo se posicionaba, la actitud que tenía, y en ese sentido me dejó bastante satisfecho. Repito, en este partido lo vimos nada más que una hora.
Yo creo que es un chico que viene recomendado por el Cañu Bagaza, que trabaja en Olympiacos, es uno del mejor equipo de Grecia, y tiene buena pinta. Yo creo que es un poco lo que el Mallorca necesitaba en estos momentos. Tampoco aspirábamos a traer algo muy diferente, ¿no?
Y el otro jugador que no venía en teoría como lateral, pero que está jugando como lateral, Pozo, ¿qué te está pareciendo, Eduardo? Porque a nosotros nos sorprendió la primera vez que le puso lateral en Cornellá.
Sí, bueno, pero Pozo me da mejores sensaciones cuando ataca que cuando está atrás,
claro.
cuando defiende. Sí. En ese sentido, en función de ataque, sí, me da buenas alternativas, porque es fundamentalmente un jugador rápido, que repito, por ahí el Mallorca lo que necesita es aumentar un poco la velocidad en el juego. Y defensivamente, bueno, calculo que, bueno, con la implicación que tiene y con el transcurso de las prácticas, irá cada día siendo un poquito más sólido.
Estamos en recta final y tenemos que hablar también de la segunda división B y ese empate del Atlético Baleares con muchas bajas. El equipo de Manis Mandiola tenía la baja de Jordan, que tiene para 2 meses por lo menos, Aro también, otro jugador importante en ataque, creo que Villapalos también estaba sancionado, en fin, un rosario de bajas, o sea que se puede dar por bastante bueno el empate. Debutaba Armando Sashua. Rodrigo Rétori, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va?
¿Cumplió el equipo o qué?
Bueno, cumplió. A ver, el punto fuera y en las circunstancias que había no fue malo. Creo que se trajo un buen botín, por decirlo de alguna manera.
Un buen botín. Sí. Y además con un penalti que a mí me parece más que... Vamos, que no es. Que no parece que le toque Peris, al contrario. Pero con eso,
bueno,
hay que contar.
Pero vos sabés que cuando... Claro, correcto, hay que contar porque está jugando visitante. Cualquier cosita siempre va a ser a favor del local. Y más en esa categoría, y bueno... Es lo que hay.
Ya. Oye, y aquí jugaba los minutos de la basura y no contaba con el Manis Mandiola, pero se ha ido al Baracaldo y no para de jugar y marcar goles Diego Cervero. Esto está llamando mucho la atención de los aficionados del Atlético Baleares.
Y bueno, justo hoy lo comentaba con un amigo que me lo decía en el café y me decía a la mañana, decía, hostia, fueron a buscar goles para una cosa a otro lado y resulta que lo tenían en casa. Y es verdad. Y repetí textualmente lo que me dijo. Y es así. Creo que ahí se cometió. Vamos a ver el rendimiento del X, porque todavía falta. Pero creo que Cervero no se le dieron las oportunidades que realmente merecía. Nunca se le dejó competir, como decía él muchas veces.
Y extraño con un jugador de ese currículum, ¿no? O sea, que el entrenador no sepa tirar piedras contra su propio tejado. Si no pone a un jugador es que no le ve o no cree que le pueda aportar. Pero no sé, ahora se va a otro equipo, sí. y ves que se hincha a marcar goles.
Pero algo raro ahí hubo, Jordi, porque no puede ser que supuestamente el jugador no estaba para competir, como se dice, y jugó, cuando salió de aquí, jugó 2 veces 90 minutos. Uh-huh. O sea, hay algo que nos perdemos.
Algo nos perdemos. Muy bien, sí. Rodrigo, te vemos por aquí, bueno, en otro tertulio. Venga, chao.
Para todos, un abrazo.
Hasta ahora. Bueno, y por cierto, vamos a ver qué pasa también con otro amigo de la casa, como Gustavo Siviero, porque el Hércules le quiere volver a fichar, que ya estuvo allí. y bueno, pues le deseamos todas las suertes del mundo al bueno de Gustavo Siviero, y sobre todo porque el Hércules está en posición de descenso, y si va, que no lo sé, que se encuentre un club más organizado que el que él tuvo en su primera etapa.
Pero lo bueno es que por donde ha pasado siempre le quieren recuperar, siempre piensan en él.
Significativo.
Es muy buena señal.
Empezando por nosotros, la tertulia de Deportes Cope siempre le quiere recuperar.
El gran aprecio que ha dejado en el Baleares, o sea que es un hombre que vale.
Echamos en falta su sapiencia aquí,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
No, el otro día le llamé y me dijo, me resisto de momento. Claro, yo no sabía por qué. Álvaro, ha saltado la noticia en los últimos días, noticia de alcance mundial. El fair play financiero se lleva por delante al Manchester City. No estaba ya aprobado, no se sabía que City y Paris Saint-Germain eran un poco equipos estado. ¿Cómo es que han tardado tanto si es que había algo punible?
Bueno, yo, si quieres, explico un momento para los oyentes qué es esto. El fair play financiero son unas normas que aprobó la UEFA en el año 10 y que la Liga de Fútbol Profesional incorporó en 2014, y tratan de que los clubes tengan un equilibrio presupuestario, es decir, que no gasten más de lo que ingresan. Entonces, cuando se vio que eso tenía que implantarse de una manera estricta, lo que decidieron es que cuando se incumpliera, en vez de poner sanciones económicas, que los clubes se las podían tomar a la ligera, hubiera sanciones deportivas. Y esto ha sido un caso clamoroso de incumplimiento. ¿Cuál es el problema del Manchester City? La UEFA y la FIFA siempre han tenido reticencia a los clubes que están soportados por un estado detrás, que es lo que le pasa al City, que pertenece al Emirato de Abu Dhabi, como el PSG pertenece a Dubái, me parece. Uh-huh. Y porque ellos lo que hacen es que el estado es el que financia el club. Entonces, en cuanto pasan estas cosas, pues hay poco rigor financiero y se ven siempre con reticencia estos clubes. En el caso concreto del City, lo que hacían era, el jeque iba metiendo dinero en el club de la manera que él quería, y cuando veía que no cuadraban las cuentas o que había algún descuadre o alguna cosa que no estaba encajado por la contabilidad del club, lo que hacían era inflar o desinflar contratos de patrocinio con empresas del país, sí, que no eran reales, porque el dinero lo ponía el jefe.
Lo ponía él, claro.
O sea, firmaban un contrato con Emirates o con una compañía similar.
Sí. Un inciso, Álvaro. Estaba pasando lo mismo a escala más pequeña en el Almería, que el jeque de árabe estaba inflando traspasos suyos a equipos de Arabia que eran falsos.
Pero luego resultaba que el contrato firmado, por ejemplo, con la aerolínea Emirates no era real, porque el dinero no venía de Emirates, sino que venía del fondo de inversión del jeque. Y eso es lo que le han pillado al City. Es decir, que los contratos de patrocinio no son reales, sino que se corresponden a un documento ficticio, porque el dinero viene de un origen distinto al que está declarado.
¿Tiene posibilidades de que le rebajen la sanción acudiendo al tribunal de arbitraje o no?
Hombre, desde luego, por pagar abogados no va a quedar, tienen un potencial tremendo, pero yo creo que ahí los organismos internacionales, UEFA en este caso, tiene que mantenerse firme, porque si no es crear un mal precedente, ¿no? Y además ellos tienen, a los clubes estado les tienen puesta la prueba.
Aparte, es que es una competencia desleal, además.
Es una competencia desleal y son, en el fondo, son tramposos,
claro,
con el tema de la financiación del club.
Y es que yo creo que si la UEFA tomó una decisión de este tipo, debe tener pruebas contundentes.
No, claro, claro.
Algo que ha venido sosteniendo Tebas hace mucho, que Tebas era lo que sea y nos puede gustar más o menos en otras cosas, pero él siempre lo ha dicho.
Y el City estaba siendo investigado desde hace años, o sea que mirarían con lupa.
El mundo del fútbol tiene clarísimo que para hacerse respetar, y para hacerse respetar también en los países y frente a las administraciones públicas y a la agencia tributaria, necesita un rigor presupuestario. Y entonces, en tanto lo mantengan, pues saldrá adelante el mercado futbolístico.
Antes de acabar, sí, Álvaro, que como yo estoy en tercero tan solo de Mateo Alemán, y tú eres máster en la materia...
¿Qué miedo me das?
No, ¿dónde va a ir Mateo ya que no vuelve a Somos?
A mí me da la impresión de que...
A Luis Icharri, ¿eh?
De que no, a corto plazo no va a ir a ninguna parte. O sea, yo he oído rumores de que hay un candidato a la presidencia del Barcelona que quiere contar con su candidatura, de que se va a ir a Italia, de que se va a ir a Inglaterra. A mí me da la impresión de que igual nos sorprende a todos con alguna idea un poco especial,
sí, ¿no?
y que a lo mejor hace cosas diferentes.
Bueno, seguiré estudiando, a ver si paso a cuarto de Mateo Alemán. Muy bien, pues nada, señores, que muchísimas gracias. Y hay un tema que también ha sido noticia todo el fin de semana y que, bueno, lo hablaremos, porque esto, evidentemente, da igual que si es noticia o no, es algo que está presente y que hay que ir eliminando de la vida, pero de un recinto deportivo aún más, que es el racismo, ¿eh? Lo que ha pasado en Portugal, lo iremos hablando, si os parece, el caso Marega. Muy bien, Álvaro Delgado, gracias.
Un placer.
Eduardo Basialú, gracias.
A usted.
Juanjo Dobla, gracias. Se ha lanzado ya, se ha ido. Últimamente está a toda pastilla. Y, por cierto, que Marega se fue del campo, cosa que todo en su día también tendría que haber hecho en la Romareda. A punto estuvo a hacerlo Samoreto. Con el ingeniero Pedro Bausa, Luis Ángel Trives, os habló Jordi Jiménez. Mañana más aquí en Deportes Cope. Hasta mañana.